prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
PRNoticias.com y Onda Mujer presentan La Vida en Roseta.
Ay, pero yo os prometo un programa requete fantástico, porque es que últimamente nos están saliendo y quedando unos programas de puturru de fuá. Bienvenidos a La Vida en Roseta, aquí en Onda Mujer PR Noticias, un día más. Ya sabéis que este es un programa de coaching, que el más cañero de las ondas y más original, donde practicamos el hada madrina, que eso es lo que lo hace tan original. Un poco de Ada Madrini, que es mucho de coaching. Y aquí en La Vida en Roseta estamos empeñadísimas en enseñaros a liderar vuestra vida, a hacer lo que os pase por la corona, a sacarle partido a los recursos, dones, tesoros que habitan en vuestro interior. Y por eso os damos herramientas para que seáis más auténticas, más felices, mejores profesionales, a la par que despertéis y nutráis las neuronas, y las nuestras también, ¿eh? Porque nosotros vamos en paralelo todo. Así que, si quieres ver la vida en roseta, ya sabes, descuélgate, descárgate los podcasts aquí en Onda Mujer PR Noticias.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Good morning. Ya sabéis quién soy, soy Rose McPherson. Por cierto que la verdad es que se va a Roseta a tomar un cappuccino y yo se me va la varita como ella y se me olvida, I forgot to recordaros que soy la autora de Ya no tengo el alma en pena. A ver si os compráis mi libro, yo estaría encantada, encantadísima. Oh, por favor, compradme el libro, leedlo, recomendadlo. Ya no tengo el alma en pena. Este no es el consejo que os traigo y este es el libro para que os lo leáis, pero yo os voy a hablar de hacerte respetar. En la empresa, como en la vida, hay que hacerse respetar. ¿Qué significa hacerse respetar? Significa no permitir que te ninguneen, que te ofendan, que te mientan, que te ignoren. Si tienes un jefe que te ignora, o un colaborador que te larga en directas, esto es muy así como, por ejemplo, pues las guapas tenéis ventaja. Recuerda aquello que decía un profesor mío de what you permit is what you promote. Lo que permites es lo que promueves. Ante una humillación, una ofensa, sea resolutiva. Pon los límites. Eso sí, la mejor defensa se basa en una buena preparación. Tienes que tener muy claros tus innegociables y tus negociables si los límites quieres establecer. Y bien poner. Si tienes claro esto, podrás levantar el stop con rapidez. Te saldrá como, vamos, de carrerilla. Recuerda que tú eres una joya valiosa y como tal debes tratarte a ti misma. Al respeto, bien entendido, empieza por una hacia sí misma. Tú eres lo mejor que te ha pasado.
Here comes the night again. I'm human, I'm
esto del change, porque yo es que os animo a change, a to practicar el change, changing, como canta Silvia Sil en esta canción suya, Change. ¿Os voy a hablar del change hoy? Pues no, pero sí de cambiar. Y os voy a hablar de la culpa, del culpabilizar, del culpar, del acuseiner y el quejeiner. ¿Mea culpa o la de otros? ¿Qué tendrá la culpa que tanto se practica? Las personas optamos por sentirnos culpables como tratamiento para heridas emocionales del pasado. Nos hicieron sentir responsables de los males psicológicos de otros a la par que nos desvalorizaron, inferiorizaron o despreciaron. La culpa es creer que todo pasa porque no hicimos lo suficiente o porque no supimos dar con la respuesta correcta. Los padres harían bien en no verter en sus hijos sus errores ni sus asuntos por resolver. Y los hijos, a su vez, harían bien en asumir la responsabilidad de limpiar todo esto una vez cumplidos los 25 años, como muy tarde, ¿vale? O sea, hasta los 25, yo admito aquello de mi papá y mi mamá me han traumatizado. A partir de los 25 se acabó lo que se daba, ¿eh? Se acabó la excusa. La inoculación de la culpa puede que la haya hecho otro en nosotros, pero uno y solo uno es el responsable último de seguir alimentando semejante monstruo insaciable. ¿A qué esperas para despedir a la culpa? ¿De qué te sirve? ¿De qué te protege? La culpa puede eliminarse. Te propongo una fórmula. Prueba a darte C de comprensión, U de unidad con tu ser, L de libertad para ser quien eres, sentir lo que quieras, P de paciencia para aprender a vivir a tu manera y aprender a amarte, y A de amor y alegría. De ahora en adelante, cada vez que vayas a optar por darte un atracón de culpa, detente, stop, y separa sus ingredientes C, U, L, P, A. Compasión, unidad, libertad, paciencia, amor. O, obviamente, conviértela en lo que quieras. Corazón, U de Uruguay, L de, pues, Lerele, P de poder y A de, qué a gusto estoy. Pero no le des a la culpa, tírala ya de una vez. Por cierto, hoy luzco otro modelito de mi, de mí, el modelito es mío ya, pero es de la nueva colección Matilda de mi amiga Pilar Vidal, www.matilda.es. Ya sabéis que es una diseñadora cuyos modelos te van a quitar todas las culpas y te van a poner una sonrisa de reina en la cara, así que ya sabes, modifica la culpa, tírala, conviértela en corazón o en compasión o en contento, y canta aquello de corazón, tengo el corazón contento. Y cómprate un vestidito, un diseño de Matilda y verás la vida con otros ojos. ¡Change! Ya te lo dice Silvia Sil. Parece una canción preciosa, sinceramente. Y más preciosa todavía, ¿quién viene hoy? Pues ya sabéis que esta es la sintonía que nos anuncia la sección Soy lo mejor que me ha pasado con nuestra doctora maravillosa, Ana Isabel González, que ya sabéis que es médico y además homeópata. Y hoy vamos a tener un atracón. Porque hoy, pues el programa tiene una sección intensa, porque yo ya amenazaba con, vamos a hacer un monográfico. Y en el programa pasado, pues Valéry se pudo explayar y en este se va a explayar Ana Isabel González. Así que bienvenida, Ana Isabel. Y vamos a hablar de eso que te gusta tanto, son las drogas. Hola. Yo le pondré el rock and roll, pero tú le pones la sabiduría como médico y homeópata al tema.
Sí. Bueno, vamos a ver. Espero no estar tan dispersa como últimamente y ir al grano.
Ahí va, que se ve que le das al...
No, era mi fase de...
Es que está muy en ángel volando por ahí. Sí, entonces, vale, ven a la tierra.
Voy a la tierra, voy a aterrizar.
Pósate.
Exactamente, ¿no? Entonces, como tenemos un programa bastante largo, yo voy a hacer, lo he dividido en 4 secciones, ¿no? 5 uh-huh. minutos por sección.
Muy bien.
Y vamos a ver si transmito lo que quiero transmitir.
¿No te va a dar 5 minutos por sección?
Ah, cuatro. 20.
Cuatro por cinco secciones.
4 y 4.
Vale, 4 y 4, 4 por 4, 16. Muy bien.
Vale.
Vamos al 4 por 4.
Bueno, a ver, lo he titulado Factores de riesgo del consumo y abuso de sustancias adictivas. Uh-huh. Y, a ver, se considera que la adolescencia y ciertas enfermedades mentales son factores de riesgo para el consumo y sobre todo para el abuso de las sustancias adictivas, tanto legales como no legales. Pero afortunadamente también existen factores protectores, que son los que realmente hay que promover en vez de quedarnos en lo negativo, ¿no? Y entre ellos, pues contamos, la verdad es que con remedios homeopáticos, entonces yo he estado pensando qué remedios puedo presentar también como ayuda. Lo primero que quiero hacer es recordar un poco lo que he hablado de en los programas anteriores, que es una droga. Yo vuelvo a repetir, una sustancia que dentro del organismo va por el torrente sanguíneo, va al cerebro y allí modifica el funcionamiento.
Pero lo modifica para mal.
Sí, lo modifica. Uh-huh. O bien enlenteciéndolo, deprimiéndolo, uh-huh. o bien estimulándolo, o bien perturbándolo. Ya hablamos de que las drogas depresoras eran el alcohol, los opiáceos, entre ellos está la codeína, que forma parte de algunos medicamentos,
¿sí?
los hipnóticos uh-huh. y los ansiolíticos. Lo puede estimular los estimulantes mayores, anfetaminas y cocaína, o estimulantes menores, nicotina, cafeína. Y las perturbadoras, las que distorsionan al sistema nervioso, los alucinógenos, todos los derivados del cannabis y las drogas de síntesis. La droga no solamente va al sistema nervioso, sino que su uso va a generar tolerancia, es decir, que cada vez vamos a necesitar más, dependencia, ya necesitamos esa sustancia para funcionar con normalidad, y si la suprimimos, síndrome de abstinencia, lo pasamos mal. Si seguimos usando, su abuso va a provocar trastornos físicos, trastornos psicológicos y trastornos sociales. En definitiva, es que es una trampa destructiva, porque te destruye si la sigues consumiendo, y cuando intentas dejarla también. Entonces yo creo que ese es
mejor no empezar.
Mejor uh-huh. no empezar. Uh-huh. Ese es el mensaje. Sí. Ese es el concepto de droga. El concepto de ser humano que yo quiero transmitir. Para uh-huh. mí, el ser humano es una entidad que tiene parte mental, parte física, parte emocional y parte espiritual. Uh-huh. Yo como médico lo he evidenciado, es decir, que he llegado a la conclusión y veo que...
De que eso es así.
Sí, ¿eh? Sí. Y que somos seres totalmente interconectados dentro de nosotros, mm. esas partes, interconectados unos con otros. Uh-huh. También decir que la dependencia de sustancias se considera una enfermedad del sistema nervioso porque produce una disfunción neurobiológica de las estructuras y entonces te cambia la motivación, la conducta, las emociones. Dejas de ser tú y de actuar libremente.
Si se instala un gremlin.
Sí. Mm. Otro concepto, que es la homeopatía. Yo repito, la homeopatía es un método terapéutico en el que usamos sustancias a dosis infinitesimales, es decir, diluidas y dinamizadas, y es una forma de hacer medicina basada en la concepción global del ser humano. Y con la homeopatía hacemos de puente entre lo físico, lo mental, lo emocional, incluso lo espiritual.
Lo espiritual, sí.
Porque es lo que consideramos.
Porque promueve más la sanación que no la medicina alopática. La medicina alopática a mí me gusta poco, sinceramente. Considero
tiene
que
sus
sí.
usos
sí,
adecuados,
que sí,
claro.
Que si se rompe algo, pues está muy bien los adelantos que tenemos de curar y reparar una rotura, un corazón tal, muy respetable, y seguramente yo, si me pasara, iría también a un hospital, ¿bien? Quiero decir que no soy nada fanática ni tal, ay no, eso no y tal. Pero prefiero más un tipo de medicina que promueva la sanación y promueva la curación.
Está claro.
En la cual yo me implique y no me tapen el síntoma, sino que me apoyen a ir a la causa y curar la causa.
Y desde las raíces
sí,
y completamente.
Claro. Llevará más tiempo,
sí.
Pero yo lo que apuesto, me gusta más la curación y la sanación que no el tratar los síntomas.
Yo creo que vamos por ahí. Bueno, y luego hacer un repaso de quién soy yo, ¿no? Porque yo la verdad es que digo, uff, yo me voy a poner a hablar de esto, tal, yo tal. Y entonces digo, claro, es que yo soy licenciada en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria. He hecho un posgrado de homeopatía y he seguido estudiando homeopatía. Es decir, tengo conocimientos suficientes.
Si estoy cualificada. El que pensaba que no, pues ala.
Claro, es decir,
chúpate esa, que sí.
Y experiencia profesional, digo.
Mucha.
Claro,
muchísima.
Tengo, por un lado, la experiencia que hago con la medicina alopática y la experiencia que hago con la consulta de homeopatía.
Sí,
y
sí.
Lo voy compaginando las dos. Y dentro de la del sistema público, vamos, de la lo que es la medicina alopática, he trabajado en atención primaria, en deshabituación tabáquica dentro de la de la universidad,
sí, sí.
En centros de atención a drogodependientes,
sí.
En instituciones penitenciarias, en las mutuas de accidentes, donde se ve a los trabajadores cómo enferman, que también es a mí me ha aportado muchos conocimientos en residencias de ancianos, y en mi consulta de homeopatía desde el año 2004, con lo cual ya tengo un bagaje suficiente y una trayectoria para decir, bueno, a ver, yo voy a dar mi versión.
Tienes una visión global fundamentada, con fundamento. Sí,
¿vale?
Sí, no es hablar por hablar. Lo
exacto.
Tuyo tiene mucho fundamento.
Sí, vale.
Me he puesto seria y todo.
Sí. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo y los factores protectores, ¿no? Bueno, la enfermedad adictiva realmente puede iniciarse en cualquier etapa de la vida, debutar con cualquier sustancia, pero se pueden ir añadiendo adicciones, bien químicas o comportamentales, y sustituir unas por otras. Ahora soy adicto a esto, ahora al otro, y vamos tapando huecos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay como dos, tres situaciones en las que es más, hay más riesgo de abuso de sustancias, ¿no? La adolescencia. Las personas con determinados trastornos mentales y personas con factores biológicos de vulnerabilidad individual. La adolescencia, porque es una etapa en la que hay mucha impulsividad, inestabilidad de emociones, pero también a su favor hay que decir que es una etapa en la que hay capacidad para incorporar información y sentido crítico. Y yo digo que hay muchas formas de ser adolescentes, y hay adolescentes muy sanos, y que
sí,
la adolescencia...
Y también barbaridades, como hace muy pocas semanas, que murió de coma etílico una niña de 12 años.
Sí, exactamente.
O sea, esas barbaridades, dices,
claro.
Una cría de 12 años, ¿y dónde han comprado la bebida? O sea, ¿qué ha pasado?
Sí.
¿Qué pasa en este país?
Claro.
¿Qué le pasaba a esa niña? ¿Qué le pasaban a los otros?
Sí.
¿Qué pasa, no? Por un lado, hay adolescentes muy sanos,
¿y otros?
Según informes de juventud, y por
otros...
otro lado, lo opuesto. O sea, totalmente disfuncionalizados.
Totalmente. Y es donde tendremos que ir a ver qué podemos hacer. Las personas con determinados trastornos mentales. Yo soy una gran defensora de la enfermedad mental en el sentido de que a veces está muy mal vista y pensamos a ver, es que la mente forma parte de nosotros y es que a veces se enferma. A veces estamos más deprimidos, más ansiosos. A veces estamos obcecados. A veces estamos tal. Y entonces, que hay...
Hay que normalizarlo.
Hay que normalizarlo,
humanizarlo.
¿No?
Normalizarlo y humanizarlo,
claro. Entonces, eso, todos los trastornos de inicio mental, de inicio en la infancia, en la adolescencia, los trastornos psicóticos, pero también los trastornos de estado de ánimo, de ansiedad, de adaptativos, son personas más vulnerables a abusar de las drogas. Trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno de control de impulsos, los trastornos del sueño y todos los trastornos de personalidad que también son tan frecuentes. los esquizoides, los antisociales, los límites, los histriónicos, los narcisistas, las personalidades de evitación, las personalidades de dependencia, que no son bichos raros, son personas normales y corrientes con las que nos codeamos, que hacen su trabajo e intentan vivir lo mejor que...
Y que detrás yo lo que me he encontrado es heridas emocionales. El alma
entre
está herida,
ellas,
la psique es la que está herida. Sí. Y luego se estigmatiza a la persona con la etiqueta de está loca. Y dices, bueno, a lo mejor está más cuerda que tú. Claro, es esas siempre ganas de señalar a los demás porque, uy, mira, mientras señalo al otro resulta que yo me salvo. Y dices, ¿qué va? Dices, espérate que a lo mejor al doblar la esquina verás tú lo que te espera.
Exacto.
Claro, el burlarse de otra persona al no usar la compasión, como si uno fuera pluscuamperfecto, va a ser que no. Y hay que aceptar que el alma esté enferma. Unas veces está herida y se manifiesta en una enfermedad física y otras veces es una enfermedad, sí, claro. Bueno, enfermedad, quiero decir, la herida se manifiesta
en
un desajuste en la mente, sí,
en la
azotea. Sí.
Exacto. Bueno, respecto a la adolescencia, la guía del Plan Nacional de Drogas analiza las condiciones que favorecen este proceso. Entonces, quiero ir rápidamente. A ver, la curiosidad por experimentar, la presión del grupo de iguales, la búsqueda de placer para desconectar de la realidad, el control familiar inconsistente, o bien porque hay normas muy rígidas o muy relajadas o variables, y la disponibilidad de drogas. Es decir, ¿cómo es posible que una niña de 12 años tenga acceso
a... Sí, sí. A lo mejor es que, no lo sé, pero igual dicen que en los bares no venden a menores de 18, me parece.
Sí, pero...
¿Pero y los supermercados?
Claro.
¿Y no puede ir otro que a lo mejor
y
tal?
Sí, hacen eso. Hasta
y no piden el carnet. En Estados Unidos son muchísimo más estrictos.
Sí, sí.
En Estados Unidos incluso estás fuera del perímetro de la terracita del bar. Estás fuera de lo que es el perímetro de la terracita. Y te multa la policía como te vea con un vaso de bebida alcohólica. Claro. Tienes que estar dentro del recinto del bar.
Claro.
Y dicen, bueno, es que son muy estrictos. Bueno, es que hay que serlo en ese sentido.
Sí. Es que aquí sí que la guía del Plan Nacional de Drogas sí que hace alusión a que lo mismo hay negligencia por parte de la familia y por parte de la sociedad.
Sí, porque es verdad que...
A los adolescentes se les está dejando salir a ciertas horas. Es decir, tú cuando tienes un niño le cuidas de los peligros, pues cuando es adolescente has de seguir cuidándole y límites sanos y adecuados. Pero
no, es que hay que poner límites.
Y
claro.
Y la sociedad, que sea una sociedad segura también. Entonces ahí, en esta misma guía habla de los factores protectores, en el que para disminuir la probabilidad de que los adolescentes se adentren al consumo, ¿no? Y hace da mucha importancia que la familia tome el papel de educadora, pero en serio, ¿no? Y que vayan a escuelas de padres, madres, vale. Entonces, los factores protectores son canalizar positivamente la curiosidad del adolescente, promover una educación en valores y actitud de aprecio, respeto y responsabilidad para que con la salud propia y para ser responsable con nuestra salud y la de los demás. Y que la salud no depende del azar, sino es el resultado de nuestras decisiones. Estimular la autoestima, desarrollar habilidades sociales para neutralizar la presión del grupo. Alternativas de ocio más saludables, que la autoridad paterna sea amor y límites sanos. Buscar el equilibrio, pero claro, los padres han de comprometerse en aprender, porque todos, para ejercer cosas, tenemos que aprender. Pues.
Claro, pero hay padres con conductas tan disfuncionalizadas que, ¿qué ejemplo?
Exacto.
O sea, ¿cómo van por ejemplo, el móvil, en la mesa y con el móvil, y comiendo?
Sí.
Oiga, si el padre y la madre son los primeros que están ahí con la tablet, con el móvil y con el tal, pero por favor, ni que fueran médicos que acaban de operar y necesitan saber que les llamen y cómo está el paciente. Pero por favor, es que eso es una ¿qué se les enseña? El metamensaje para mí es, aquí no hay cariño, nuestro nexo de unión son unos teléfonos y no cuentas para mí. Claro.
Sí.
Si el adolescente no se le propicia que vaya a contar, me pasa esto, un diálogo, etcétera, como
Exacto.
era antiguamente, que las familias cuando comían no había tele y no tal, y se hablaban. Entonces, uno puede contar. Los padres, entonces, como los ojos no los tienen puestos en la pantalla, los pueden tener los hijos y darse cuenta de que no mira igual, de que se comporta de otra manera, tiene tristeza en la cara. Podrían apercibirse de esos cambios sutiles.
Claro.
Y entonces apoyarle y realmente construir su autoestima, enseñarle a construir un sentido de valor, de que vale, de que es valioso y de que cuenta para la familia.
Claro. Por eso los padres han de aprender a ser padres y tomárselo en serio.
Y luego hay padres que beben, exacto, que uff y tal, y no pasa nada. Y dices, bueno, a ver, que te tomes una copa de vino no te convierta en alcohólico.
Exacto.
Pero claro, si ves al padre, o a la madre, me da igual, ambos dos, que el aperitivo, el no sé qué, el no sé cuánto es el tal, y y que se normalizan esas conductas.
Claro.
Pues claro.
O permitir que los hijos fumen con 12 años,
sí.
Como diciendo, bueno, no pasa nada. Es que, a ver, a las adicciones no se llega de cabeza a una. Ahí es un proceso. Y el proceso, es decir, un padre se tiene que escandalizar o ponerse alarma y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo yo evitar que mi hijo con 12 años fume? Porque esto es un proceso, es como un pantano de arenas movedizas, ¿no? Que al principio es súper agradable y te metes ahí y tal, y vas dando un paso y tal, y jiji.
Claro, es la rebeldía malentendida.
Claro.
Porque me estoy rebelando, porque soy guay, porque soy moderno. Y es una rebeldía malentendida. Todos hemos pasado por la fase de la adolescencia.
Exactamente.
Luego cuando te haces más mayor dices, claro, es que era adolescente.
Claro.
Pero eso de ser transgresor mola mucho, claro. Como lo de tomar el sol a tutiplén y cuando pasan los años dices, ¡ay, si pudiera volver atrás, las burradas que he hecho tomando el sol! Pues esto es igual, pero ahí están los padres para hacer de guías, que lo cual los primeros que tienen que estar sobrios y llevar las riendas de su vida son los padres.
Sí, porque
claro.
Exactamente, muchos adolescentes son el resultado de lo que han vivido en familia.
Y de lo que no han vivido.
Y de lo que no han vivido,
claro.
No se les ha aportado, porque la adolescencia es la etapa en la que la personalidad se va a consolidar. Y entonces de ahí tantos trastornos de personalidad, tantos déficits. No sé, antes lo mismo, había más trastornos físicos. Y tú veías los cotolengos ahí, las deformidades. Hoy día lo que hay son trastornos de la personalidad, porque no se ha dado lo suficiente para alimentarla, nutrirla y que sea una personalidad sana. Sana en las emociones, sana en el pensamiento.
Sana en el alma.
Y sana en el alma.
Sí,
gracias, Rosetta.
Sana en el alma, que lleve las riendas de su vida
sí.
Y diga, a ver, pluscuamperfecto no voy a ser. Tendré que revisar como en un coche la presión de los neumáticos, el aceite, tal. Lo voy a tener que revisar, obviamente. Pero caramba, efectivamente lo revisaré. Y no será que de repente pues me deje el motor tirado porque se ha roto el no sé cuántos. Porque habrá un seguimiento. Una persona es el reconocerse, el saberse acompañar, el creer en sí misma, porque es importantísimo creer en sí misma y decir, yo tengo recursos para poder salir adelante en la vida.
Exacto.
Claro. Pero todo eso, ¿dónde se hace? En la infancia y en la adolescencia.
Exacto, por
eso. Y los padres ahí tienen que ser muy cuidadosos en acompañar y en corregir. Y mi padre dice que una de las cosas que no se hace es hacer de autoridad, poner los límites.
Y son necesarísimos.
¿Y cuántos padres me han dicho, Rosetta, me he equivocado? No se debe ser amigo, colega de los hijos. De los hijos se tiene que ser padre y madre,
sí.
Pero no colega.
Exacto.
No se debe ser colega.
No.
Y hay que poner límites y disciplina y enderezarlos como a los árboles desde pequeños.
Sí, sí.
Claro, entonces, mira, mi padre, mi madre, tal. Entonces, cuando se rebelan con los padres, muy buena señal. Porque es la etapa de rebelarse, pero cuando pasan los años y creces, agradeces el que te hayan puesto los puntales como a los árboles, porque entonces, qué recta que he crecido, qué bien.
Mira,
con unas estructuras psicológicas a prueba de terremotos existenciales.
Claro, curiosamente en el centro de drogas se ve mucho eso. Todos los temas familiares no resueltos.
Sí, claro.
No resueltos. Unas relaciones tan insanas, tan poco maduras, que dices, si es que parecen niños pequeños. Y los padres,
otros pequeños.
Dices, es que han sido, ellos han participado, han promocionado que sus hijos estén donde estén. Entonces, a ver, es como aprender de los errores de generaciones pasadas para no hacer lo mismo. Entonces, que las nuevas generaciones se tomen más en serio. Es decir, no, a ver, yo si tengo un hijo es para educarle y para no nos preocupemos tanto de que vaya bien vestido, de que vaya a muchas actividades, de que no sé qué, y su personalidad, que y su afectividad. Es decir, tomarnos en serio esas cosas que o se hacen ahí o luego va a ser muy difícil o más complicado pues ponerlas remedio.
Pues ha sido una sección requete interesante.
Sí, para mí también.
Haremos otro monográfico.
Sí, porque me ha quedado todavía. Muchas gracias.
Mucho ahí en la rebotica. Gracias, Ana Isabel.
Gracias.
How could anyone ever tell you you were anything less than beautiful?
Y llegamos a la sección de aquellos maravillosos cuentos de Lauriana Sánchez, nuestra elfa de los sueños y logopeda. Hoy nos trae un cuento, nos ha escrito, y os lo leo, El llanto de los colores. Alicia es una niña de apenas 7 años, más alta para su edad, de ojos grandes y vivarachos y sonrisa luminosa. Cada día que vuelve del colegio anhela intensamente los abrazos y los besos de sus padres, especialmente los de su madre, que últimamente parece más distante, casi ausente. La niña planea una estrategia para despertar nuevamente la mirada de la madre. Cada noche coserá a sus ropas un trozo de tela siempre de múltiples colores para sorpresa de sus padres. Al principio, la madre piensa que la hija solo quiere llamar la atención para ser otra vez el centro de todas las miradas. Así ve la madre a la niña. Ambas se van acostumbrando a ese silencio mutuo por más telas llamativas que la niña cosa en torno a sus aburridas ropas, cada día desde la impaciencia y siempre con una asombrosa rapidez. Un día, al amanecer, la madre se alarma muchísimo al no ver a la niña en casa. La busca por cada habitación, mirando en cada recoveco de la casa, en el patio, en la terraza, en la cocina. Grita su nombre en varias ocasiones desde la urgencia que provoca la angustia, sin hallar respuesta. Alicia escucha los gritos y sollozos de la madre, pero nada puede hacer. Ya ha cosido por entero sus ropas, optando por tapar con tela cada resquicio de su cuerpo, incluyendo la boca. Sus pies los ha pegado fuertemente al suelo, sin poderlos levantar para dar un solo paso. Sabe que de alguna manera ha buscado los mismos colores de aquellas cortinas que tanto entusiasmaban a la madre, casi conformando un retazo más entre todos ellos. Tal es así que la niña ha cosido sus manos a las cortinas, quedando absolutamente camuflada en ellas para procurarse la atención de la madre. La madre llora ríos de lágrimas, al tiempo que corre las cortinas de un manotazo, ignorando que su hija pequeña permanece en pie y frente a ella, con la mirada dolida y amargada del que ve sin ser visto, del que grita sin ser escuchado y del que siente sin ser sentido. Así la ausencia y el dolor se prolongarán durante largo tiempo, para finalmente levantar gritos de esperanza entre infinitas capas de olvido antaño vividas. Es un cuento que es una metáfora de todo lo que nos ha estado contando nuestra doctora de cabecera, Ana Isabel González. Escucharlo y veréis que es cómo se siente un adolescente frente a los padres que lo ignoran. Everything is beautiful. Cada programa es beautiful, cada programa es maravilloso. Ay, como 30 minutos intensos, maravillosos, que esperamos que haya sido un programa. Vamos, que lo mejor que habéis escuchado, ¿eh? En todo el día y en toda la semana. Así que ya sabéis, un poco de Ada Madrini, que es un mucho de coaching. Todos los podcasts de La Vida en Roseta están aquí en Onda Mujer PR Noticias. Podéis contactarnos en nuestras páginas de Facebook, El Secreto está en el Genio, Soy lo mejor que me ha pasado. Haced lo que os pase por la varita, pero escuchad La Vida en Roseta. We must let our thoughts be free. For every eye that passes by, you know the world gets a...
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.